Cerveza Schneider presenta Decime qué se siente. Ahora, en días como estos, conocé las historias y personajes más interesantes del mundo del fútbol. Cerveza Schneider. Más sabor, más cerveza. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años.
Huyan y vivirán, aunque sea un tiempo. Y al morir en sus camas, pasados muchos años, no desearán cambiar todos los días a partir de hoy por una oportunidad, solo una oportunidad de volver aquí y decir al enemigo que puede tomar nuestra vida, pero jamás nuestra libertad.
Pero claro que sí, William Wallace.
Dios mío.
¿Cómo te quiero, nene? Así agita. William Wallace en Corazón Valiente.
Qué arenga, ¿no?
Sí, es la arenga. La arenga de la película épica para mí, sí. Además. Mientras se le cae una lágrima a Ari Hergot.
Me pasan cosas por acá, sí, tipo, sí, siento sí, mariposita.
Se la sabe de memoria.
Obvio, olvídate, la venía diciendo. Este es el momento en el que arengan las tropas escocesas para pelear contra los ingleses. Nosotros tenemos nuestro Corazón Valiente, nuestro partido más épico de todos los tiempos. Aquel que se disputó un 22 de junio, en un caluroso mediodía de 1986, en el Estadio Azteca, ante 115.000 espectadores. Y, además, ante el mismo rival que enfrentó Wallace. Ese partido fue, sigue siendo, y seguirá siendo, Argentina-Inglaterra. Aquel 22 de junio, yo tenía 7 años. Vivía en Almagro, en la planta baja de un PH, sobre la calle Sarmiento. Sí. Mi puerta era la ventana del living, por donde salía y entraba a mi casa, que daba sobre la calle. Horas antes del partido, venía, me acuerdo, de jugar en la vereda con unos vecinos. Ahí jugábamos al fútbol en la vereda de Sarmiento. Y cuando me apoyé en el tocadiscos, que daba contra la pared de la ventana y que me servía de escalera para bajar al living, yo venía de la calle. Me subía por la ventana y el tocadisco me hacía como de escalerita para poder bajar. Ahí recuerdo quedarme detenido escuchando una discusión por la radio a los gritos. Eran unos periodistas argentinos, que ni idea quiénes eran, que se peleaban con no sé quién del otro lado, pero se peleaban, sí me acuerdo, por algo que les había dicho el que estaba del otro lado de la línea, que era algo así como que este partido era una revancha por la guerra de Malvinas. Y a los periodistas eso les pareció mucho, mezclar así la política con el fútbol, y se armó un quilombo bárbaro. Tengo el recuerdo fresco de eso a pesar de que tenía 7 años. Claro que, obviamente, una guerra donde murieron 649 argentinos, la mayoría de ellos además muy jóvenes, por una decisión de una dictadura genocida, nada tenía que ver con ese partido. Pero lo cierto es que fue ese el clima con el que se vivió Argentina-Inglaterra en ese entonces. Era apenas 4 años después de la terrible Guerra de Malvinas. La previa de ese partido se vivió con muchísima tensión y además, y es lógico, hay que ponerse en contexto histórico, con sed de revancha, incluso de venganza, por parte de muchos argentinos. Por más que, repito, claro, uno lo puede ver con tranquilidad y decir, no tiene nada que ver una cosa con otra, pero ese era el contexto y el clima. Hay que situarse en lo que se vivió en ese momento con esa Argentina-Inglaterra. Era un partido de cuartos de final de la Copa del Mundo, pero para nosotros y para los jugadores era una final. Era como la final. Percibiendo justamente un ambiente cada vez más caliente, el más, ¿cómo decirlo?, cerebral de los jugadores de aquella selección, Jorge Valdano, también seguramente el más preparado intelectualmente de ese equipo, intentó con declaraciones a la prensa separar con claridad aquella guerra de ese partido que estaban a punto de disputar. Dijo Valdano entonces: este será un partido ideal para que se confundan los imbéciles. El encuentro entre Argentina e Inglaterra tiene suficientes elementos como para que valga por sí solo. Es por los cuartos de final. El que pierde queda eliminado. Además, representa un choque de estilos absolutamente distintos. No se necesitan elementos conflictivos extra. No hace falta agregarle ningún condimento a esto que, de por sí, tiene un sabor futbolístico muy grande. La mezcla de política y el deporte es permanente, pero la política no está metida adentro de una cancha. Allí somos hombres que tenemos la misión de jugar y no otra cosa. Es una oportunidad muy grande para darle una verdadera lección al mundo para establecer distancias con toda clase de histerismo. dijo Jorge Valdano.
Qué lucidez, ¿no?
Muy lúcido.
Valdano, claro. Un tipo que siempre diferenció el juego de otras cosas, ¿no?
Sí, eso sí.
Está bueno.
En la previa. Porque claro, después Valdano, obviamente, la pasión los inundó a todos. Por esa racionalidad de Valdano quedó en el olvido cuando, en ese agobiante, en ese saturante calor de aquel mediodía, en el Estadio Azteca, Diego, en la previa, empezó a alentar a sus compañeros instantes antes de comenzar el partido contra Inglaterra. Esto cuenta uno de los héroes de esta selección, el Tata Brown, que les decía el capitán momentos antes del partido.
Diego, que iba caminando y te decía, vamos, que estos hijos de... Dale, que estos capaz nos mataron a un vecino, nos mataron a un familiar, estos hijos de... ¿Me entendés? Todo así. Entonces después, vos llegás a mitad de cancha y te ponen el himno. Y yo te digo la verdad, a mí, por ejemplo, en esos momentos, a mí me ponían el himno y me pongo el cuchillo entre los dientes y salgo a correr.
Claro, Diego, pillo vivo, también apelando a la emoción de los jugadores y vamos por todo. Se los querían comer crudo a los ingleses. A las 12 en punto de ese día comenzó el partido. Nadie lo sabe en ese momento, pero finalizará con los dos goles más recordados de la historia de los mundiales hasta el día de hoy. El primer tiempo fue bastante trabado e incluso los ingleses tuvieron posibilidades de ponerse en ventaja. Las tribunas estaban explotadas de espectadores. Sería muy difícil hoy por hoy que un partido tuviera tantos espectadores porque las canchas ya no tienen tanta capacidad. Había 115.000 hinchas en ese partido.
En ese momento podían estar parados, ahora tienen que estar sentados.
Exactamente, cambiaron las disposiciones de FIFA. Hoy yo creo que no hay ningún estadio del mundo que tenga esa capacidad. Así que imagínense lo que era. En ese calor, en ese mediodía mexicano, del verano mexicano, se registraron varios incidentes en las tribunas entre hinchas argentinos e ingleses. Y en el partido no pasó mucho más. Y los jugadores así se fueron al vestuario. Pero en el segundo tiempo pasó absolutamente todo. A los 6 minutos, Diego Armando Maradona elevaría su picardía antes que su genialidad, porque después viene el gol del siglo, y levantando la mano por sobre su cabeza para ganarle al mejor arquero inglés de todos los tiempos, a Peter Shilton, haría su segundo gol más famoso de la historia. Él, que conocemos como de la mano de Dios. Además, no solo que es una picardía genial, sino que también el título que se le ha puesto a ese gol también es extraordinario, el de la mano de Dios. Diego negó durante muchísimo tiempo, obviamente, que el gol haya sido con la mano. De hecho, en varios documentales está Bilardo contando que cuando termina el partido en el vestuario festejando, le pregunta a Diego, ¿lo hiciste con la mano? Y Diego le dice, no. De ninguna manera, fue con la cabeza.
Claro, y no teníamos ayuda de la tecnología.
No había tanto.
No había manera de andar chequeándolo.
Lo hizo de una manera muy
sutil.
Claro. El que se da cuenta, el que sí se da cuenta, me acuerdo, es Víctor Hugo. Porque Víctor Hugo dice, para mí lo hace con la mano. Lo dice en el momento del relato. Mirá la visión de Víctor Hugo, ¿no? Obviamente. Como si hubiese que sostener la mentira, a ver si todavía nos anulaban el gol, Diego lo sostuvo por mucho tiempo esto. Muchos años después, en su programa, en la noche del 10... contó qué fue lo que en realidad había pasado con ese gol.
Fue algo que me salió muy de adentro, de potrero, de haberlo hecho en Fiorito, de haberlo hecho en inferiores, de haber hecho también algunos en primera. Fue una pelota que yo no llegaba con la cabeza realmente, porque Shilton mide 1.85, yo mido 1.66, y saltar con Shilton, él tiene la posibilidad de saltar con las dos manos y yo no. Yo con la cabeza no llegaba, entonces tuve que hacer un esfuerzo, meterle el puño izquierdo y mandarle la cabeza atrás para ver si pasaba. Yo hago el gesto, toco la pelota, veo que la pelota entra en el arco, salgo gritando y veo que en línea va para la mitad de la cancha.
Diego, cuando sale gritando, se ve claramente que mira a los costados,
claro,
a ver qué hace el árbitro, duda, y va corriendo. Valdano cuenta muchos años después también que él, Valdano, se da cuenta que él no ve la mano, pero que se da cuenta que pasó algo raro porque lo ve a Diego dubitativo saliendo a gritar el gol. Entonces Valdano dice, acá pasó algo. Bueno, era eso, era que Diego había hecho el gol con la mano. Pero 4 minutos después, a los 10 del segundo tiempo, vendría lo que conocemos también como el gol del siglo. De hecho, es tan genial que vos vas a Google, pones gol del siglo y está en Wikipedia. O sea, no sé cuántos goles hay que tengan su página de Wikipedia. Es el mejor gol de toda la historia, de todos los tiempos, sin lugar a dudas. Como cuenta Hernán Cassiari en su cuento, hay un cuento muy bueno de Hernán que es 10,6 segundos, que es la duración desde que recibe el pase Héctor Henrique hasta que la pelota supera la línea y entra al arco inglés. Ese fue el tiempo, justamente. Y además que fue en 44 pasos que dio Diego, 44 pasos y 12 toques de pelota. O sea, 12 veces tocó la pelota Diego, nunca ningún inglés llegó a tocarla, para realizar esta obra maestra, luego de un pase de Héctor Henrique.
Me la da lejos del arco. Tengo la suerte de encarar y ver a los ingleses que no me podían agarrar. No podían llegar a la pelota. Yo lo veo dudar a Fenwy, le tiro la pelota adelante, se la tiro a él. Cuando se la tiro adelante, él me quiere meter la mano. Pero yo venía a 100 por hora. A mí no me paraba nadie. Cuando voy a patear, lo veo a Shilton que me tapa todo el arco. Cuando voy a patear, veo que Shilton sale así todo el arco me tapaba. Entonces la amago, la juego cortita y Shilton queda despatarrado y la empujo. Y siento una patada de Butcher en la derecha, en el tobillo, pero era tan grande la alegría que no me dolió.
Claro. Víctor Hugo enloquecido, ¿no? Oh. Y además, Víctor Hugo que la ve.
Sí.
Que la ve y sabe que es un gol para toda la eternidad. La ve en el momento y la ve antes que haga el gol. Eso también es lo que tiene de genial Víctor Hugo, ¿no? Alejandro Apo en algún momento lo cuenta también en algún documental que hay por ahí, de que resalta esto, Apo, de que dice, yo me di cuenta que era un golazo, pero no me di cuenta de la magnitud. Víctor Hugo no solamente se dio cuenta que era el mejor gol de todos los tiempos, sino que se dio cuenta durante la jugada.
Claro, sí, antes claro. de que lo meta.
Antes de que haga el gol. Claro.
Se arranca el genio del fútbol mundial.
Sí, sí, sí. Sí. Y después dice, en la jugada de todos los tiempos.
Exacto.
No, no, es
genio,
increíble.
Genio, genio. No hace falta decir más nada.
Es increíble.
Me lo imagino parado, Víctor Hugo.
No, Víctor Hugo sacado, llorando, claro. Sacado. Increíble. Sí, por supuesto. Todos los que tienen más de 40, estoy seguro que se acuerdan que estaban haciendo en ese preciso instante. Es como cuando se cayó en las Torres Gemelas.
Sí.
Son esos episodios que, claro, la memoria funciona por la emoción.
Yo tengo 43, y a mí me pasó que yo estaba mirando el partido y estando con auriculares escuchando a Víctor Hugo justo. O sea, que viví todo en ese mismo instante.
Mirá, lo viste.
Fue increíble.
Para los que no estábamos escuchándolo en ese momento, porque tenemos menos de esa edad, es como si hubiésemos estado.
Sí, claro.
Totalmente.
Esa es la genialidad también de que el mejor gol de todos los tiempos está con el mejor relato de todos los tiempos. Por eso es una obra maestra. Yo me acuerdo perfecto de que mi viejo, cuando Diego entra al área, se arrodilla en el piso y empieza a decir, está loco, y cuando Diego hace gol se tira al piso como no pudiendo creer lo que había pasado, obviamente. El resto del partido ya sería para la anécdota. Inglaterra descontaría con un gol de Lineker, creo que era, ¿no? Sí, Gary Lineker,
sí.
Que fue goleador después de ese Mundial, un crack también.
Sí.
Pero el partido lo ganaría, como todos sabemos, Argentina 2-1. La locura, obviamente, nos invadió a todos. Uf. Mi casa, me acuerdo que era una fiesta, abrazos por todos lados. Y hasta Víctor Hugo Morales, desbordado de alegría, dice algo cuando termina el partido, tan emocionado, de lo que estoy seguro que, como es Víctor Hugo, tan medido con lo que tiene que ver con sus comentarios vinculados al deporte, siempre se debe haber arrepentido de eso que dijo, pero que expresaba lo que se sentía en la Argentina en aquel entonces.
Porque no es un golpe bajo. Por todos los pibes que no pueden gritar esta victoria. Argentina 2, Inglaterra 1.
Desde ese día, a los 25 años, Maradona no solo se transformó en el mejor jugador de todos los tiempos, sino también en mito. Y ese Argentina-Inglaterra, por el contexto y por la picardía y la genialidad de Diego, se transformó en el partido más épico de la historia de la selección argentina.
Fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, la vida. noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba, si yo fuera Maradona, viviría como él. Una tómbola, tómbola.